La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El agua es uno de los recursos más importantes que posee el planeta. De hecho, es tan importante que sin él la vida no sería posible.
Se podría decir que casi todo en el planeta depende del agua. La mayor parte de su superficie está cubierta de agua. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos compuestos de este líquido vital en gran parte, en su mayoría.
Hola amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos minutos en los que se unen la reflexión y, por supuesto, la buena música.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son ya parte de este club de amigos, de este tren radiofónico. Para ellos también la bienvenida, obviamente, está asegurada.
La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, un tanto diferente a lo que tal vez ustedes, amigos, estén acostumbrados a escuchar. De lunes a viernes nos subimos a este tren radiofónico en el que, parada tras parada, pues vamos recorriendo el libro de los libros, la Biblia, un viaje de larga duración, porque no vamos a estar ni uno ni dos días, vamos a estar con todos ustedes nada más y nada menos que 5 años.
Si Dios lo permite, claro está. 5 años parece que es mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
Pues aparentemente parece que es mucho tiempo. Cuando quieres que algo llegue se te hace el tiempo un poquito más largo, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que el tiempo pasa rápidamente.
El tiempo pasa volando. Ciertamente solo hace falta mirar atrás y, bueno, ver las fotos de familia, cómo cambian las cosas. Ahora, la experiencia de, en este caso, La Fuente de la Vida y a través de la Biblia es interesante porque cada 5 años empezamos este viaje y lo terminamos. Un viaje a través de los 66 libros de la Biblia. Por eso tomamos ese tiempo, para ir a través de toda la Biblia sin prisa pero sin pausa. Un programa original de John Vernon Magee.
Sí, un programa que se emite en más de 80 países. Aquí en España ha sido el profesor de Biblia y Teología, Virgilio Bagnoni, quien ha adaptado y traducido este espacio. En La Fuente de la Vida, como les decíamos antes, pues también hay lugar para la música. Por eso, cada día, en cada uno de nuestros espacios, vamos seleccionando detenidamente una canción para que ustedes, amigos que nos sigan, puedan disfrutarla junto a nosotros.
Y eso es por cortesía de nuestros músicos e intérpretes que ya están listos, en este caso, uno de ellos, para la siguiente canción.
Vamos a escucharla.
Me dejó, pero encontré la razón de vivir por tu inmenso amor que cambió todo mi existir, dejando paz en mí. Ofreciendo vida eterna.
La gratitud es un valor esencial, un valor muy importante. Reconocer lo que hacen los demás por nosotros es en sí mismo algo que es de agradecer. La cordialidad debería ser una línea continua en las relaciones entre los seres humanos, entre nosotros.
Sin embargo, muchos tratan a los demás como si les debieran algo y no saben agradecer. Lo mismo hace la humanidad con Dios. Muchas veces ni se acuerdan de Él e incluso le tratan como si no existiera. Pero Dios existe. Y además interviene directamente y de forma soberana en toda su creación.
Seguimos aprendiendo sobre Dios en el capítulo primero del libro del profeta Malaquías. Acompáñenos, abra su Biblia con nosotros y recuerde que hay varias posibilidades para seguir estas reflexiones sobre el libro de los libros, este viaje a través de cada uno de los libros de la Biblia, este autobús bíblico, como se dice en algunas latitudes, o tren a través de los 66 libros de la Biblia. Recuerden que pueden acceder a www.lafuentedelavida.com, también nuestra aplicación La Fuente de la Vida, y cómo no, a través de otras webs, como es el caso de escuelabiblica.com, y por supuesto a través de las diferentes más de 100 emisoras que emiten en el territorio español este programa. Recuerden, pueden comunicarse al 601-203-265 o también a info@lafuentedelavida.com. Escuchamos la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Malaquías, capítulo 1, versículos 8 al 13. Continuamos hoy, estimado amigo oyente, nuestro estudio del libro del profeta Malaquías alrededor del año 450 a.C., en la ciudad de Jerusalén. Estamos ante un pequeño libro muy dinámico, de prosa brillante y argumento sumamente interesante. Desde la época de Malaquías sucedieron muchos eventos en el pueblo de Israel, pero Dios no volvió a comunicarse con su pueblo durante un largo período de 400 años, que finalizó con la aparición, profetizada cientos de años antes, de Juan el Bautista, quien preparó el terreno para la llegada del Mesías, Jesús de Nazaret. En nuestro programa anterior comentamos que nada sabemos de este personaje llamado Malaquías, salvo que Dios lo dirigió a profetizar a la nación de Israel unos 100 años después de haber regresado del exilio en Babilonia. Si bien, tras el retorno a su país, el pueblo se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén, de levantar el templo y restaurar el sistema antiguo de culto, su celo pronto comenzó a desvanecerse. Empezaron a cuestionarse la providencia de Dios y su fe degeneró poco a poco en cinismo y apatía espiritual. Como comentamos en programas anteriores, hacía ya unos 100 años que el pueblo había regresado a su país. Lejos habían quedado ya la experiencia de la esclavitud y la cautividad en la imponente Babilonia. Poco a poco y a base de mucho esfuerzo, los judíos habían vuelto a habitar Jerusalén y sus alrededores, a comerciar y a prosperar. Su templo, ya reconstruido, había retomado los ritos y ceremoniales de antaño. Sin embargo, sus corazones se llenaron de incredulidad y de apatía, llegando hasta el cinismo de ofrecer sus ofrendas en rituales impuros que resultaba una dolorosa e inaceptable afrenta para Dios. Recordemos algo que ya mencionamos en nuestro programa anterior. Veamos cómo muestra el diálogo divino que tiene lugar al comienzo del libro. En Malaquías 1:2, Dios les dice: «Yo os he amado», dice el Señor. A lo que ellos le responden: «¿En qué nos amaste?». Es decir, nosotros no creemos que tú nos hayas amado realmente. Esa es la misma frase que podemos escuchar con cierta frecuencia hoy en nuestros días, en la actualidad, tanto de labios de personas que asisten a una iglesia y se consideran cristianos, como también de aquellos que no conocen a Dios ni quieren saber nada de Él. En un contexto religioso cristiano se menciona a menudo que Dios es amor, lo cual supone una afirmación bastante abstracta. Aquí, Dios no les dice al pueblo de Israel que Él es amor, sino que les dice: «Yo os he amado, yo lo he demostrado». Y si miramos la historia del pueblo israelita, podremos apreciar que es más que evidente que Dios amó y cuidó a la nación judía desde sus comienzos. Y la elección del patriarca judío Jacob sobre su hermano Esaú revela cómo Dios aborrecía a los descendientes de este último a causa de su idolatría, hasta tal punto que Dios la hizo desaparecer de la faz de la tierra. Pero los israelitas no parecían apreciar esta elección divina. Dios, acercándose nuevamente a ellos, les dice: «El Hijo honra al Padre». Él usa esa ilustración: «El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor». «No me estáis honrando», estaba diciéndoles Dios, porque el pueblo se había vuelto arrogante, egoísta, egocéntrico y confiaba en sus propios recursos. Nos preguntamos, ¿y no es esta misma actitud la que encontramos en numerosas personas? Personas que no desean escuchar, no quieren ser incomodadas y mucho menos cambiar de rumbo sus vidas, porque eso implicaría un cambio de hábitos y un estilo de vida diferente. Más adelante, en la lectura del profeta, podemos ver cómo continúa el diálogo entre Dios y los israelitas. «Vosotros menospreciasteis mi nombre». La respuesta de ellos es de rechazo, mostrándose heridos y lastimados, seguros de que sus numerosos sacrificios y complejos rituales podían, de algún modo, agradar y aplacar la ira de Dios. Pero Dios, que no mira las apariencias sino los corazones, sabía que la aparente religiosidad de sus hijos ocultaba un profundo desprecio y desconfianza hacia Dios, envuelta en una falsa espiritualidad. Una vez más, Dios asiste con dolor e ira al alejamiento y frialdad de su pueblo. Pero Dios, con infinita paciencia, intenta hacerles reflexionar. ¿Cómo pueden ellos menospreciar su nombre en su propio templo, al cual acuden regularmente para ofrendar y hacer sacrificios en su nombre? Dios les reprocha, sin embargo, su mala actitud. Mientras invocan su nombre, ofrecen en sacrificio pan inmundo, siendo este una alusión a todo sacrificio que se colocaba sobre el altar. Por todo ello, Dios les dice: «Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?», dice el Señor de los ejércitos. Dios continúa su discurso. Sus hijos temen más a los hombres poderosos, como los príncipes, a quienes jamás se les ocurrirían ofrendarle cosas defectuosas, que lo estaban haciendo con él. Con una pregunta llena de ironía, Malaquías, por mandato de Dios, les reprocha que no tienen reparo alguno en realizar ofrendas defectuosas o impuras al mismísimo Dios, pero serían capaces de entregar lo mejor de sus bienes a los gobernantes. Leamos lo que Dios dictó a su pueblo en el libro de Levítico, capítulo 22, versículos 22 al 23. «Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto». Dios, perfecto, puro y tres veces santo, no puede aceptar sacrificios u ofrendas impuras. Y cada sacrificio que le ofrecían sus propios hijos representaba un doloroso e inaceptable insulto hacia él. De la misma manera, hoy día hay personas que ofrecen recursos a sus iglesias de manera incorrecta, es decir, con un corazón no entregado o alejado de Dios, y a la hora de ofrendar diezmos, ofrendas o limosnas, dan de lo que les sobra, de lo que no necesitan, como un mero formulismo para lavar su conciencia ante Dios. Pero Dios no ve las apariencias. Dios mira el corazón. Dicen las Escrituras que Dios ama al dador alegre, y una ofrenda hecha con el corazón es un acto de adoración a Dios, en el que Él se complace y la persona es bendecida. De la misma manera podemos leer en el capítulo 15 de Deuteronomio, versículo 21, y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás al Señor tu Dios. ¿Cuántas de nuestras ofrendas son aceptables ante Dios? Gracias a Jesucristo que fue sacrificado en la cruz por nosotros, ya no tenemos que ofrecer sacrificios de animales a Dios para aplacar su ira o su justicia. Sin embargo, la palabra sacrificio implica que la persona que sacrifica algo está renunciando a algo que le pertenecía, y de alguna manera ello implica un esfuerzo. De ahí la expresión «me estoy sacrificando para lograr esto o lo otro» implica una renuncia. Por ello, le invitamos a preguntarse si lo que usted ofrenda, sea tiempo, dinero, etc., le está o no suponiendo un sacrificio. Y en caso negativo, tal vez debería preguntarse si está usted dando de aquello que le sobra y no necesita, con lo cual su ofrenda es incompleta, parcial e inconclusa. Si ofrendar no le supone un coste, tal vez la ofrenda no es un sacrificio para usted. Sigamos adelante con nuestra lectura. En el versículo 9 de este capítulo 1 de Malaquías leemos: «Ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?», dice el Señor de los ejércitos. Esta invitación al arrepentimiento debe entenderse en sentido irónico. ¿Cómo podían esperar que Dios extendiera su gracia y perdón mientras ellos los insultaban con sacrificios inaceptables? Leamos el versículo 10. «¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda». Dios habla aquí en primera persona y expresa su deseo de que alguien cierre las puertas del templo para impedir la presentación inútil e hipócrita de sacrificios. Parece mejor interrumpir todos los sacrificios que presentar ofrendas fingidas. Dios dice: «Todos vuestros rituales son vanos y no tienen valor alguno para mí. No los acepto». Y continúa diciendo el versículo 11: «Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos». De manera consciente y voluntaria, Israel estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en que le estaban sirviendo. Nada más lejos que el esplendor ceremonial y los corazones llenos de gratitud de los rituales que años atrás presenció la reina de Saba en su visita a Salomón, la cual quedó gratamente impresionada por su devoción a Dios. Ahora, en cambio, todo resultaba un frío y vacío formalismo. Y Dios dice, dos veces en el mismo versículo: «Es grande mi nombre entre las naciones». Dios alude a su poder sobre toda la tierra, como indica en la siguiente frase: «En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia», que parece referirse al futuro reino milenial de Cristo en la tierra, en su segunda venida. El celo de Malaquías por los sacrificios de Israel, al lado de la actitud negativa hacia los extranjeros y sus dioses, apunta a esta era milenaria, al reino del milenio, cuando los judíos adorarán en el templo reconstruido y presentarán tanto ofrendas como incienso. En aquel tiempo y no antes, el Señor recibirá adoración sincera a lo largo y ancho del mundo, y su nombre será adorado en todas partes. En los versículos 12 y 13 leemos lo siguiente: «Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis, además, dicho, ¡oh, qué fastidio es esto! Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos». Malaquías repite aquí la reprensión de los versículos anteriores 7 y 8. Los sacerdotes se habían cansado de cumplir los requisitos exactos de los sacrificios y, aunque no habían expresado de forma literal que la mesa del Señor, el altar de los sacrificios, era una ceremonia anticuada, obsoleta o sin sentido, los expresaron en la práctica, porque rehusaron dirigir al pueblo a ser reverentes y ofrecer lo mejor de sí al Señor. En consecuencia, su ejemplo, su actitud y sus acciones profanaban el altar y eran un insulto para el Señor, razón por la cual sus ofrendas fueron rechazadas por él. ¿Qué actitud tenían los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación, hacia el culto a su Dios? Dice Miqueas que era la siguiente. Habéis dicho además, ¡oh, qué fastidio es esto! ¿Cuándo sucede este tipo de actitud y de pensamientos? Pues cuando uno no tiene el corazón puesto en lo que hace, todo llega a parecerle fastidioso, cansino y aburrido. Es como cuando uno se fija en las caras de las personas que se dirigen al trabajo un lunes por la mañana. Caras largas, tristes, sombrías, somnolientas, llenas de fastidio por tener que ir a trabajar, porque lo peor que le puede pasar a una persona es tener que realizar una tarea que no le gusta hacer. Las horas pasan lentamente y la jornada laboral parece hacerse eterna. ¿No hemos tenido todos esta misma sensación en algún momento de nuestras vidas? Por otro lado, sucede lo contrario cuando realizamos tareas y funciones que nos gustan, que nos llenan, que nos resultan interesantes. Y en este tipo de trabajos ponemos no solo nuestra mente, sino también nuestro corazón. Y lo realizamos con cuidado y mimo, con calidad y excelencia. Y de la misma manera, para algunas personas, ir a la iglesia resulta tan apasionante como una visita al dentista. Y lo peor es que es sin anestesia. Por esa razón, en numerosas iglesias sus líderes se devanan los sesos intentando diseñar programas interesantes y atractivos con el fin de atraer a más personas. Porque la triste realidad es que mucha gente acudirá a la iglesia para participar en un programa atractivo, cuando en realidad Jesús es lo más atractivo que podrían encontrar para sí. ¿Qué busca usted, estimado amigo oyente, en una iglesia? ¿Un buen ambiente de compañerismo con otros cristianos? ¿Sesudos estudios bíblicos? ¿Atractivos programas para niños? ¿Una excelente música? ¿O acude buscando a Jesús? ¿Tiene usted hambre de Jesús o solo de las bendiciones de Jesús? ¿Busca usted la presencia de Dios o el bolsillo lleno de regalos de Dios como si se tratara de un Papá Noel? Discúlpenos estas provocativas reflexiones, pero ya comentamos en nuestro estudio anterior que la palabra de Dios está llena de reflexiones que no dejan a nadie indiferente. Y Malaquías era un profeta que no dejaba indiferente a nadie. Su mensaje fue claro, honesto y directo. Dios no espera ritos de usted. Él espera todo de usted. Dios no quiere sus ofrendas, lo quiere todo de usted. Dios no se conforma con que le dedique el domingo, quiere los 7 días de la semana, los 365 días del año. Dios no se conforma con los restos, con lo que le sobra, con lo que no le supone sacrificio alguno, porque Dios anhela tener el 100% de nosotros y no se va a conformar con menos. ¿Cuánto anhela usted tener de Dios? ¿Se conformará con guardar las apariencias tal y como hicieron los sacerdotes de la época de Malaquías? ¿Se conformará usted con alimentarse de las migajas que caen de su mesa o, por el contrario, luchará por tener una comunión íntima y privilegiada con su Dios y sentarse junto a él en su mesa y comer de su pan y beber de su vino? ¿Piensa usted que Dios es aburrido, lejano y que no se interesa por usted? Si usted piensa esto, querido amigo, está muy equivocado, pues en realidad sucede todo lo contrario. Dios es apasionado y por eso anhela desesperadamente mantener una relación de amor con usted, una relación de íntima amistad, tal y como la tuvo con Moisés o como la tuvo con Noé. La Biblia entera habla de esto. La Biblia, de principio hasta el final, es una declaración de amor de Dios hacia el hombre y la mujer. En el pasado, los cristianos puritanos acostumbraban a sentarse en troncos de árboles y así escuchaban la palabra durante 2 horas seguidas. Hoy los amantes del deporte son capaces de esperar haciendo cola por unas entradas por 3 horas o de estar 2 horas saltando y gritando durante un partido de fútbol. Los fans pasan frío o calor, aguantan sin comer ni beber, se mojan con la lluvia o pagan una buena cantidad de dinero con tal de ver, sentir y disfrutar un buen encuentro deportivo. Pero no aguantan los 90 minutos de un culto en una iglesia. O apenas ofrendan dinero para el mantenimiento del local. O se quejan del coste de un evento organizado. ¿Dónde están nuestras prioridades, estimado amigo? ¿En qué momento de nuestra vida dejamos de ser fans de Jesús para convertirnos en fans, fanáticos del mando a distancia o de un programa de televisión o de un equipo deportivo? ¿Dónde están sus prioridades, querido amigo? Porque la buena noticia es que aunque usted no lo sea o no lo crea, Jesús sigue siendo un fan suyo. Tanto fue así que murió en una cruz por usted. Tanto que lo dio todo por pasar toda la eternidad junto a usted. ¿Dónde están sus prioridades? Porque donde estén sus prioridades, allí estará su corazón. Bien, vamos a detenernos aquí por hoy. Deseamos que el programa de hoy le haya servido como motivo de reflexión para acercarse más a Dios y a su palabra, la Biblia, que es palabra de vida. Que Dios le bendiga abundantemente y esperamos encontrarnos con usted en nuestro próximo programa.
Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy. Es que la Biblia es un libro pertinente, amigos, tan actual que lo que sucedió hace siglos trae enseñanza para cada uno de nosotros en el momento actual, sí, aquí y ahora.
Pues aquí y ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que ustedes puedan seguir cada una de las reflexiones, de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis y esto es posible porque hay muchos oyentes, y puede ser su caso, que colaboran de una manera sistemática para la producción y transmisión de este espacio y para que todos esos envíos lleguen gratuitamente. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio, por lo cual les decimos sinceramente gracias.
Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Tomen nota: 91 422 0524. 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24081, código postal 28080, de Madrid, España. Y si lo prefieren, pues también pueden enviarnos un correo electrónico. Nuestra dirección es la siguiente.
Tome nota: info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, donde disfrutarán de una variadísima programación 24 horas al día. Y si lo que quieres es oír alguno de los programas anteriores de La Fuente de la Vida, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com. Y ahora sí, ya toca el momento para decirles adiós o hasta pronto.
Les damos muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.